Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Porque en ellas, dijo el Señor, está la vida eterna. Amén, dijo el Señor, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Así es que por eso escudriñamos las Escrituras. Muy bien, libro de los Hechos, capítulo 21, donde vamos estudiando Hechos 21, verso 8. Vamos a leer los versos del 8 al 11. Dice la Biblia que al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Está hablando el doctor Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, porque iba con el apóstol Pablo y toda la comitiva en estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, se recuerda los primeros siete diáconos que tuvo la iglesia, ¿verdad? Nos quedamos con él, dice. Verso 9, este tenía cuatro hijas, doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Otras versiones dicen que se llamaba Ágabo, quien vino a vernos, dice el verso 11, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Muy bien, fíjese que cuando el apóstol Pablo dicen estos versos, iba de regreso a Jerusalén después de este viaje que había hecho para ir a predicar a las iglesias que él mismo había fundado. Dice Hechos 20:10 que cuando estaba hospedado en la casa de Felipe, llegó un profeta, y este profeta le llevaba una palabra de Dios. Dice, y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea un cierto profeta llamado Agabo. Y este profeta le llevaba una palabra de Dios, un consejo de Dios al apóstol Pablo. Entonces quiero yo que estudie esta noche conmigo, fíjese hermano, que tenemos que entender a Dios en el hecho de que Dios tiene ministros para hablarnos. Amén. Sí, se dirá, bueno, hermano, ¿y Dios por qué no habla directamente? Sí, Dios habla directamente cuando Él quiere. Pero en la mayoría de los casos, en un 99.99%, Dios usa a sus ministros para hablarnos, hermano. Porque de esa manera Él se comunica con nosotros. Fíjese que Dios se dio cuenta que a uno igual que nosotros lo vamos a entender mejor que si Él nos hablara a nosotros. A veces Dios nos habla directamente y nosotros terminamos entendiendo cosas diferentes, hermano. Entonces, si alguien igual que nosotros nos habla, alguien que vive con nosotros, que conoce las vicisitudes de esta vida, que ha pasado por circunstancias difíciles varias en la vida, nos habla, entonces comprendemos mejor. ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en esto, hermano. Hay gente que le cae mal que los ministros prediquen. Hay gente que no le gusta que otro hombre les venga a decir lo que dice Dios. Pero Dios lo hace así, hermano. Por eso tenemos que entender a Dios en eso. Amén. Que Dios tiene ministros para hablarnos. Fíjese que los ministros de Dios, los ministerios primarios de Dios son cinco. Dice Efesios 4:11 que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, a estos cinco se les llama o se les conoce como el nombre de ministros primarios porque son dones, fíjese, en forma de hombres que Dios dio para la iglesia. Son hombres, son dones en forma de hombres. Mire conmigo Efesios 4:8. Dice ahí, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Está hablando del Señor Jesús cuando murió y descendió al infierno. Y entonces al tercer día resucitó. Y al resucitar se llevó cautivos, se llevó para el paraíso que estaba ahí en el Seol. Él lo trasladó directamente al tercer cielo. Entonces cuando hizo ese traslado, dice ahí el verso 8, que entonces para la iglesia dio dones, dice, y dio dones a los hombres, pero el original dice que dio dones en forma de hombres. Por eso se conoce como ministerios primarios, porque son dones que vienen a la tierra en forma de hombres. Dice otra versión ahí en Efesios 4:11 que algunos les dio el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, nacieron así, pues. El pastor, los cinco ministros, esos nacen ministros. El que es apóstol nació apóstol. Lo que pasa es que nació apóstol y no sabía que era apóstol. Y con el tiempo Dios lo empieza a dar a conocer. Lo mismo el pastor, lo mismo el evangelista, el profeta y el maestro. Con el tiempo comienza Dios a darlo a conocer y llega el momento cuando tiene un reconocimiento total. Pero nacen, por eso se llaman ministros primarios, porque nacen ministros y mueren ministros. Nunca dejan de ser ministros. Fíjense que el Señor Jesús enseñó que en el Evangelio van a ver quienes se hacen ministros. Y van a ver otros que los hombres los van a hacer ministros. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo. ¿No? ¿Se acuerda cuando les enseñé que en este asunto del Evangelio hay muchos vivos? A ver, dígale que tiene a su lado, no sea vivo, hermano. No, no se pase de listo aquí. No se pase de listo porque no es de los valientes el asunto. No es de los abusivos, pues, que quieren agarrar. Fíjense que hay quienes a la fuerza quieren ser pastores. Y como nunca se les ve nada, ellos mismos se hacen pastores. Y cuando usted va a su iglesia, solo su familia son las ovejas, hermano. Y uno le dice, ¿y usted es pastor y las ovejas? Ahí está mi familia. Pues que familia todo el mundo tenemos, hasta el diablo tiene familia, hermano. Y no es pastor. Entonces hay quienes a la fuerza quieren ser pastores. Y como Dios nunca los llama ni los levanta, ellos mismos se nombran. Mire, hay hombres que se hacen. Y hay otros que los hombres los hacen y los nombran. Pero los cinco dones primarios, dice ahí Efesios 4:8, que son dones que Dios da para la iglesia en forma de hombres. Por eso cuando Dios levanta a un ministro de estos en la congregación, es algo maravilloso, hermano. Y es motivo de darle gloria a Dios, porque de esos hay pocos. ¡Ah, gloria a Dios! Hay pocos de esos dones, hay muy pocos. Puede haber ministros que los hombres nombraron ministros para favorecer a una iglesia, Puede haber ministros que ellos mismos hicieron porque vieron las circunstancias y la oportunidad y se aprovecharon. Pero cuando aparece uno de estos dones sobrenaturales, es motivo de darle gloria a Dios. Porque son dones en forma de hombres que Dios da para la iglesia. Ahora, hay otros ministros, aparte de estos cinco, que se conocen como ministros de ayudas o ministros ayudas. Y estos son varios, dice Romanos capítulo 12, verso 6. Mire conmigo ahí, Romanos 12, 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. Mire, ahí hay otros dones, pero sobresalen dos que son parte de los cinco que le mencioné al principio. Sobresale el ministerio del servicio. Mire, ese es un ministerio muy especial también. Es el ministerio de la administración, porque la iglesia necesita, en la tierra necesita organizarse y ser administrada, hermano. Entonces son dones especiales que Dios va a levantar en la iglesia para que apoyen a los cinco ministros primarios. El ministro administrador o el ministro de servicio. Y sobresale el otro, que es el ministro que preside. Ese es el director de la alabanza. Porque ya ve que la iglesia necesita alabar y adorar a Dios. Entonces necesitamos a alguien que nos presida aquí, hermano, que nos conduzca, que nos dirija completamente hacia la presencia de Dios, y que entonces podamos entregar nuestra ofrenda de adoración delante de Dios. Ese es el otro ministro. Entonces diríamos esta noche que son siete ministros. Ahora, estos ministros, fíjese, cuando desarrollan su labor para equipar a la iglesia, porque dice la Biblia que los ministros, dice ahí Efesios capítulo 4, la tarea que hacen es equiparnos a nosotros, darnos el equipo, darnos las armas que necesitamos para que nosotros hagamos la tarea de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en esa tarea, fíjese que los cinco ministerios primarios son iguales. Es decir, no hace más tarea el apóstol que el pastor, ni el pastor que el evangelista, ni el maestro que el profeta. No, cada uno hace su tarea y todas las tareas tienen el mismo nivel, pues. Son importantes todas. No porque predica el apóstol es más importante que el maestro. No. Tan importante es uno como el otro, porque uno hace una cosa y el otro hace otra cosa. ¿Comprende? Es como si fuéramos a levantar una pared y vinieran primero los que van a escarbar para el cimiento. El albañil que pega 120 bloques al día o 140 bloques al día no puede decir, no, este pobre excavador no sirve para nada. No, si no hace la zanja, él no puede levantar los bloques. Entonces es importante. Aunque llegue el otro con su piocha y su pala insignificante a abrir la zanja, si no hace la zanja para que echen el cimiento, no se pueden poner los bloques encima. ¿Comprende? Entonces tan útil es uno como el otro. Entonces no se le puede despreciar ni a uno ni a otro. Así somos los cinco ministerios. Usted no puede despreciar al pastor por el evangelista o al apóstol por el maestro. No, cada uno hace una tarea. Las tareas son iguales. Mire 1 Corintios 3, 6, ahí está. Yo planté, dice el apóstol Pablo, y Apolos regó. Está hablando de la tarea en la iglesia. Pero Dios ha dado el crecimiento. Así dice el verso 7, que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Está hablando de dos tareas diferentes, pero está diciendo, las dos son iguales, las dos son importantes. Porque si yo planto, pero no hay quien venga a echarle agua a lo que planté, eso no va a crecer. Y si hay alguien que echa agua, pero no han plantado nada, ¿qué va a crecer ahí? Entonces son importantes los dos. Son importantes los dos. A ver, diga, son importantes los dos. Son importantes. Cada ministro, funcionalmente hablando, los cinco ministerios son iguales. Diríamos ahora, los siete ministerios son iguales. No es más importante el que dirige las alabanzas que el pastor que predica. Ni más importante el pastor que el apóstol que siembra. Ni más importante el apóstol que el maestro que nos enseña a escudriñar las escrituras. No, todos en su función son iguales. Ahora en jerarquía, ahí sí hay diferentes posiciones. Dice, por ejemplo, Tito 1.5, mire Tito 1.5, dice ahí, por esta causa te dejé en Creta, le dice el apóstol Pablo a Tito. Dice que Tito era el pastor de Creta. Entonces le dice, mira, por eso te dejé en esa ciudad de pastor, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Mire, ¿qué le parece que habían surgimientos de iglesias en diferentes ciudades? Entonces el apóstol Pablo le dijo a Tito, mira Tito, tú eres el pastor aquí, por favor te recomiendo que nombres pastores para cada una de esas ciudades, para que el evangelio se siga predicando. ¿Comprende? Entonces, jerárquicamente hablando, los cinco ministerios tienen diferente posición. El apóstol y el pastor, fíjese hermano, a ver, diga, el apóstol y el pastor son los ministros cabeza de decisión. No, eso ya no lo repita, no tenga pena, no lo repita. Solo que le diga, repita. El apóstol y el maestro son ministros cabeza de decisión. Jerárquicamente hablando, el apóstol y el pastor, le dije, ¿verdad? El apóstol y el pastor son los dos dirigentes cabeza, hermano, quienes toman las decisiones en la obra de Dios. Ahora, los otros ministros, el profeta, el evangelista y el maestro, son los ministros que se mueven bajo la autoridad de los dos ministros cabeza. Es decir, el maestro, el evangelista y el profeta tienen que estar en la iglesia sujetos bajo la autoridad del pastor, o en la iglesia sujetos bajo la autoridad del apóstol. Pero los dos ministros que dan la dirección, que dan la orden de avanzar, ministros cabeza en autoridad, son el apóstol y el pastor. ¿Comprende eso? Entonces, los varones, a ver, digan los varones, por ser cabeza de la mujer, somos los llamados a ocupar los dos ministerios cabeza, de apóstol y pastor. Por eso no encuentra usted en la Biblia que haya apóstolas ni pastoras. No hay. Hay apóstoles y pastores, porque son ministerios de cabeza, son ministerios de varones. Tal vez usted dirá, mire pastor, pero yo conozco por allá que hay una pastora. Bueno, temporalmente podrá haber una mujer encargada de una obra mientras Dios levanta un varón, así como le pasó a la abeja, ¿cómo se llama? A Débora, que quiere decir abeja. Por eso le dije a la abeja, porque Débora quiere decir abeja. Débora iba al frente del asunto porque no había ningún hombre, hermano. Y Dios le dijo, dile a ese Aragán del Barak que se levante, que le digo que se levante, que se ponga al frente. Entonces le fue a decir, mira Barak, dice Dios que te levantes, que te amarre los pantalones, porque a ti te toca ir al frente. Entonces se levantó Barak, hermano, medio en contra y no muy quería, pero al fin fue. Y todavía le dijo a Débora, bueno, pues voy, pero si tú vas conmigo. Es que padecía de mamitis aguda. Entonces Débora le dijo, bueno, yo voy a ir contigo, pero la gloria de esta batalla, de esta victoria, no va a ser tuya, va a ser mía. Pero Débora le cedió el lugar al varón, ¿se dio cuenta? Porque son trabajos de cabeza, es decir, no de cabeza, pues son trabajos para personas que tienen que ir al frente, a la cabeza. Y el varón, dice la Biblia en 1 Corintios 11, es cabeza de la mujer. Entonces, los varones somos los llamados a ocupar estas posiciones. Por eso, cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, no llamó mujeres. Aunque ahí estaba María Magdalena, estaba su madre María, estaba la mujer del secretario de Herodes, Chuza. Estaba tantas mujeres que habían que andaban con el Señor, no las llamó a ellas, llamó varones, porque son funciones para la posición que tiene que ocupar el varón. ¿Comprende? A ver, dile que tiene a su lado, ánimo hermano, ánimo, ánimo, anímese. Anímese, no tan animado como para que se ponga a platicar. Ponga atención. Ahora, entonces, la mujer puede ocupar las otras tres posiciones de los otros ministros. La mujer entonces, por causa de que tiene que tener una autoridad sobre ella. Mire, hay quienes se tienen que mover bajo autoridad siempre, hermano. No me pregunte usted por qué. Pero cuando Dios hizo a la mujer, le dijo a Eva: mira, Eva, por favor, este es tu autoridad. Este es el varón, es tu cabeza. Por eso le he enseñado yo aquel dicho que dice: Dios sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras, ¿verdad? Porque hay quienes así, ¿sabe cómo es eso, hermano? Como cuando alguien le pregunta a Dios: ¿por qué no me prosperas? ¿Por qué tengo que vivir de mi salario semanal? Es que Dios sabe por qué lo tiene a uno gota, 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 por gota, hermano. Dios sabe que tal vez el que está pidiendo eso es alguien que, si le dan el chorro abierto, se muere. Si le abren el chorro, pues total de la prosperidad, ya ni le vemos la cara en la iglesia y comienza a pelear contra la iglesia. Entonces Dios dice: no, mejor una gota cada semana, una gota cada semana, porque tú eres de aquellos que te tengo que tener marcando el paso. Entonces es un ejemplo para que usted comprenda por qué las estimables damas siempre se tienen que mover bajo una autoridad. Dios no dijo: la mujer es cabeza y puede gobernar al hombre. No, la Biblia dice que la mujer debe moverse siempre bajo una autoridad. Y los ministros que se mueven bajo autoridad entonces son el evangelista, el maestro y el profeta. Entonces la mujer, por causa de que tiene que tener una autoridad sobre ella, es llamada a ocupar cualquiera de estos tres ministerios primarios. Pues, es decir, si nacen ministros, son ministros, pero tienen que ser uno de estos tres ministros. También pueden ocupar pueden ser ministros de ayuda, que están bajo autoridad. ¿Comprende? Le explico todo esto, hermano, para que usted entonces comprenda lo que le pasó al apóstol Pablo ahí cuando llegó un profeta llamado Agabo. Porque Dios va a tener una palabra para nosotros a través de los ministros. Si alguien es ministro, Dios lo va a usar para dar una palabra de consejo. Dice Hechos 20:27. Mire conmigo, Hechos 20:27. El apóstol Pablo le dice ahí a las iglesias que está visitando: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Fíjese que se estaba despidiendo de ellos y le estaba diciendo: miren, yo ya me voy para Jerusalén de regreso y quiero decirles que soy libre de la sangre de todos ustedes, porque les prediqué la palabra de Dios completa. El consejo de Dios se los di a tiempo. No rehuí, dice él ahí. No rehuí daros o declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Entonces, todos los ministros tienen una palabra de consejo para nosotros, hermano. Amén. Quiero levantar su mano y decirle gracias, Dios, porque tienes un consejo para mí. Ahora baje su mano. Pero, oiga bien, la decisión final de lo que vamos a hacer la tomamos cada uno de nosotros. Es decir, el ministro le trae a usted el consejo de Dios, hermano, pero no quiere decir que usted lo tiene que hacer. Si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. No está obligado a hacerlo. Porque esto no es una tiranía, hermano. Que usted diga, no, es que el pastor así dijo y así lo tengo que hacer. No, 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 no. Mire, yo le predico a usted la palabra de Dios aquí. Yo no le escondo nada. Le predico la verdad, aunque se enoje conmigo. Entonces usted lo recibe. Si usted quiere, lo hace. Si quiere, no lo hace. Pero ahí usted se va a arreglar con Dios, pues. Después, cuando el Señor le pida cuentas y le diga, ¿por qué no hiciste lo que el pastor te predicó esa noche? Usted le va a decir, bueno, es que me pareció que el pastor estaba mintiendo, o me pareció que era muy exagerado, o no me gustó lo que el pastor dijo. Bueno, cada quien podrá tener sus razones. Así también, si usted pone por obra la palabra de Dios, el Señor le va a decir, ¿por qué pusiste por obra? Va a decir, porque la oí y la creí y la puse por obra, la entendí. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Comprende? Así es el evangelio, hermano. Ningún ministro de Dios puede obligarlo a usted a hacer algo que usted no quiere. Jamás. Dice la Biblia de Dios que nosotros los ministros no estamos aquí para meterle miedo al pueblo ni para amenazarlo, sino que para darles el consejo de Dios. Aún mi propio criterio como ministro es un consejo, hermano. Usted no puede decir, es que el pastor me dijo que así lo hiciera. No, yo le doy un consejo. Si usted hace algo y le va mal, no puede decir después, es que el pastor me dijo. No, no, usted lo hizo porque quiso. ¿Comprende? Ya volví a aprender inglés otra vez, hermano. Entonces, todos los ministros tienen una palabra. El apóstol Pablo les dice ahí, miren, yo no rehuí decirles todo el propósito de Dios, les prediqué la palabra completa. Así es que ahí los encomiendo a la mano de Dios, hagan lo que ustedes bien les parezca. Entonces, todos los ministros tienen un consejo de Dios para nosotros. Por eso tenemos que entender a Dios en eso, hermano. Amén. Que es un consejo el que nos están dando. El consejo de Dios viene a través de los ministros de Dios. Dice Hechos 21:7. Mire, estudie conmigo ahí, pues. Después de haber puesto estas bases que le hablé ahorita, dice Hechos 21:7-8 que el apóstol Pablo, fíjese, en su viaje de regreso a Jerusalén, dice que llegó a Cesarea. Dice, terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida. O Ptolemaida, perdón, no tiene acento, a Ptolemaida. Y después de saludar a sus hermanos, a los hermanos, nos quedamos con ellos un día y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Mire, el apóstol Pablo llegó a la casa de Felipe. ¿Se acuerda que Felipe dice ahí que era uno de los siete? Porque al principio, ¿se acuerda que la iglesia nombraron siete diáconos, verdad? Pues este era Felipe. Después de desarrollar el diaconado, ¿qué le parece? Que era un evangelista. Y Dios lo llamó a evangelizar. Y Felipe andaba predicando el evangelio por todas partes. Pues a esa casa llegó a hospedarse el apóstol Pablo. Mire, ya conocía a Felipe. Ahora dice Hechos 21:9 que Felipe tenía cuatro hijas. Y las hijas, dice, este tenía cuatro doncellas que profetizaban. Mira, el Espíritu Santo las usaba con el don de profecía. Dice que estamos hablando de un tiempo ahí donde la iglesia ya había comenzado a desarrollarse, hermano. No era el principio de la iglesia. Porque muchos dicen, no, eso de las profecías y las lenguas no es para ahora, eso era para la iglesia del principio. No, ahí la iglesia ya tenía un tiempo de estarse desarrollando. Y el don de profecía seguía vigente en la iglesia. O sea que el don de profecía es un don que el Espíritu Santo sigue usando hasta el día de hoy, hermano. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces Felipe tenía cuatro hijas, y las cuatro eran usadas en el culto a Dios, en la reunión de la iglesia, para profetizar. Ahora, no por eso, fíjese, no porque eran usadas con el don de profecía. Cuando el apóstol Pablo llegó, le empezaron a profetizar. No, hermano. Fíjese que hoy en día la gente ha confundido el mover del Espíritu Santo. Hay quienes le enseñan a la iglesia que todos profetizamos, hermano. Y le dice, a ver, voltéase con un lado, al que está a un lado, y profetícele, dígale algo. No, eso no es profetizar. El Espíritu Santo no lo puede usted obligar a que hable cuando usted quiere. Acuérdese que es Dios. Él habla cuando a Él se le da la gana, hermano. Y nos usa a nosotros cuando quiere. Entonces, el que es usado con el don de profecía, usted no se puede parar enfrente de él o de ella y decirle, a ver, dígame algo, profetíceme. No, lo que pasa es que hay gente que a la fuerza quisiera desarrollar a la iglesia rápido y quisiera que todos los dones se movieran, y entonces nos quieren obligar a hacer algo que el Espíritu de Dios no hace, hermano. Entonces, ¿sabe qué hace la gente? Comienza, ahí sí que las buenas intenciones, le empieza a decir, bueno, que te vaya bien, pues, que prosperes en la vida, dice Dios, que feliz Navidad y próspero año nuevo, dice Dios, como digo aquella hermana, era una profecía, hermano. Eso no es profecía de Dios, del Espíritu de Dios, esos son los buenos sentimientos de cada quien. Entonces lo que hacen es obligarnos a decir buenas cosas. Eso es bueno, pues, pero no es profetizar. Profetizar es el don sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Es la inspiración del Espíritu Santo para darle una palabra a la iglesia. Usted puede desearle todo lo bueno y lo mejor al hermano que está a un lado. A ver, dígale que está a su lado, le deseo todo lo bueno, hermano. Feliz año, dígale. Que en agosto haga su agosto, dígale. Medio año, fíjese. Feliz año, ¿verdad? Entonces, mire, Felipe tenía cuatro hijas, pero no lee usted que cuando llegó el apóstol Pablo, todas empezaron a profetizarle, apóstol Pablo, gran siervo de Dios. Mire, quienes llegan con uno y le profetizan a uno, siervo mío, dice el Señor, te va a ir bien. Una vez vino un hermano y me dijo, dice Dios que te va a ir bien en esta ciudad. Le dije, yo ya lo sé. ¿A qué me lo decís, hombre? Que te va a dar una iglesia grande. Eso ya lo sé, hermano. Decime algo nuevo. Es que eso, ¿quién no se lo profetiza? Yo le profetizo a usted, dice el Señor, que como lo ama o la ama. Y usted tiembla. Dios me ama, pues, ¿cómo no? ¿Acaso no sabe que Dios lo ama? No, hermano, hay que saber discernir lo que es una profecía sobrenatural de Dios y los buenos sentimientos de alguien. Una vez me llamó un hermano porque había un profeta, y cuando me senté ante el profeta, le dijo, a ver, dile la palabra que me dijiste que Dios te dio para él. Yo me le quedé viendo al profeta, y el profeta se empezó a poner pálido, hermano. Le digo, dile la palabra. Es que no me animo, le dijo, porque es que me da miedo él. ¿Y por qué te doy miedo? Le dijo, es que siento que me estás examinando. Claro, le digo, te estoy examinando. No vas a ser un charlatán. ¿Qué dice Dios? Pues dice Dios que te llevó a ese lugar porque él te llevó. Pues ya lo sé yo, le dije, muchas gracias, hermano. Eso lo sé yo desde que Dios me llevara ahí. ¿Qué dice Dios? Que no tengas miedo. No tengo miedo, le dije, ¿quién dice eso? Yo le dije, mira, ¿para qué me trajiste, hermano? Solo para que me digan tonteras, hombre. Yo tengo los pies sobre la tierra, quiero realidades, quiero cosas claras. Vamos a decir, es que dice Dios que meta la cabeza en las nubes, hermano. Yo le dije, tengo un templo que pagar, quiero cosas claras. No que me vengan a decir, Dios te ama mucho, eso ya lo sé yo. Dios te mandó ahí, lo requetecé. que tienes una familia bonita. Uy, no se diga. Sin echar flores, sin echar flores, pues, porque yo quiero cosas claras, ¿comprende? Mire, pero estas hijas de Felipe sin duda estaban bien entrenadas en el asunto, hermano. No le andaban hablando y diciendo cualquier cosa a cualquiera. Llegó el apóstol Pablo y no dice que se pusieron a profetizarle al apóstol. Porque el don de profecía, el don de los 9 dones del Espíritu Santo, hermano, solo funcionan cuando el Espíritu Santo los quiere hacer funcionar. No es propiedad del que profetiza, pues. No. Si Dios no quiere hablar, no habla nada. Ahora, si Dios habla, Dios habla cuando Él quiere. ¿Comprende? Entonces dice Hechos 21:10 que estando en la casa de este Felipe, el evangelista, dice que llegó un profeta. Dice 21:10, le dije, va, mire 21:10, dice, y deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Ahora, cada ministro, hermano, de estos que le hablé hace un rato, tiene sus señales como ministro. Por ejemplo, el pastor es pastor porque tiene ovejas. Si no tiene ovejas, no es pastor, hermano. Es una señal de la oveja, del pastor, que tiene ovejas. Y así cada ministro tiene que tener sus credenciales sobrenaturales. El maestro es maestro porque se le entiende lo que enseña. Pues de repente usted oye predicar a alguien y no le entiende ni nada, hermano, ni todo revuelto y todo, y al final termina y no dijo nada bueno. Fíjese que hay quienes se paran a predicar y dicen, sí, hermanos, aleluya, dice aquí la Biblia, aleluya, y dicen más aleluya que lo que tienen que decir, hermano. Eso no es tener un don de enseñanza. No, el que enseña sabe trazar bien la palabra de Dios, dice la Biblia, de tal manera que al que está oyendo le es fácil entender y captar lo que se está enseñando. Y tal vez el que está enseñando habló 2 horas como yo, y las 2 horas usted no las sintió. Usted dijo, me pareció que eran 15 minutos. Por favor, siga hablando. ¿Comprende? Ese es un ministro. Tiene sus señales, pues, tiene sus credenciales. Cuando usted le dice, muéstreme ID, por favor, el pastor saca el ID de las ovejas de que está, mire. Ahí dices, pastor, el maestro saca las enseñanzas, dice, oh sí, qué bonito enseña. Todo bien trazado, todo bien claro. No lo confunde a uno. Y así el evangelista gana almas, hermano. El evangelista se para en una esquina solo él y empieza a decir, Cristo los ama. Y ya hay 10 de rodillas ahí. Y señales, milagros, sanidades. Y toda la gente viendo allá afuera, asustado. ¿Comprende? Cada ministro tiene sus credenciales. Y el profeta, que es uno de los ministros, sus señales son los dones de revelación. Es decir, el don de ciencia, el de sabiduría y el de discernimiento. Un profeta es profeta porque estos dones se mueven en él con facilidad. Fácilmente ve el corazón de las personas. Fácilmente Dios le dice lo que le va a pasar el día de mañana a algún creyente, a alguien. Fácilmente discierne el espíritu que cada uno trae, o el espíritu que se está moviendo aquí. Tiene un sentido de análisis terrible. Solo mira a una persona y dice, uy, este le duelen hasta las muelas del juicio. Y usted dice, ¿cómo lo supo? Se le ve en la cara, se lo miro. Miro que tiene unas muelotas del juicio, una raíz grandota. Le mira hasta la conciencia, hermano. Esas son las señales de un profeta. Ahora dice Hechos 2:11 que Agabo llevaba una palabra de Dios para el apóstol Pablo. Mire conmigo, dice ahí que Agabo vino a vernos Y tomando el cinto de Pablo, fíjese que sin duda estaban platicando en la sala así, y platicando al apóstol Pablo cómo le fue por el viaje. Pues fíjese que sí, las iglesias se quedaron contentas, les prediqué, ah bueno, y en eso se puso de pie de repente y agarró el cinto de Pablo. No dice que él sabía que era de Pablo. Agarró el cinto que estaba colgado ahí, se lo amarró y se ató con él. Mire ahí, dice, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Y no sabía ni quién era el dueño. Muchos dicen, si Agabo hubiera sabido que el cinto era de Pablo, ni lo agarra, hermano. Porque hubiera dicho el apóstol Pablo, mis respetos, por favor. Pero él agarró el cinto, se amarró y dijo, miren, ¿de quién es este cinto tan bonito? Se amarró y dijo, miren, así van a ser con él, con el dueño de este cinto, en Jerusalén. Los judíos lo van a amarrar y lo van a entregar en manos de los gentiles. Mire, la palabra, el consejo que Agabo tenía para el apóstol Pablo, fíjese, venía por el don de sabiduría. Fíjese que el don de sabiduría es cuando el Espíritu Santo usa a alguien para decirle a un creyente o a alguna persona lo que le va a suceder en el futuro. Eso estaba haciendo Agabo, diciéndoles, miren, el dueño de este cinto, así lo van a amarrar en Jerusalén, cuando llegue a Jerusalén. No sé qué día va a llegar, no sé cuándo va a llegar, pero así lo van a amarrar y lo van a entregar a los gentiles. Eso se llama don de sabiduría. A ver, diga, don de sabiduría. Era lo que le iba a suceder a Pablo en Jerusalén. Ese era el consejo de Dios. Mire qué consejo de Dios, hermano. No tenía detalles. No sabía Agabo ni de quién era el cinto. No sabía el profeta Agabo qué día, ni cuándo, ni por qué. Solo sabía que el dueño de ese cinto lo iban a amarrar y lo iban a vapulear Jerusalén, pues. Y que después lo iban a entregar a los gentiles. Solo eso sabía. Mire cómo son los consejos de Dios. Y usted no mire ahí que el apóstol Pablo le dijera, mire don Agabito. Dios le dio esa palabra para mí. ¿Cuándo se la dio? ¿Y qué más dice Dios? Queriendo rascar ahí, ¿verdad? Como para agarrar, encontrar más. ¿Y qué más dice Dios de mí? ¿Estará bien lo que estoy haciendo o no? ¿Qué más dice? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a...? No, tampoco el otro era un sajorín, hermano. Quiero decir, un brujo, pues que el Señor reprenda a los brujos en esta hora. No. Ese es el consejo de Dios. Así nos habla Dios, ¿comprende? Por eso cuando yo tengo un consejo de Dios para usted aquí, que le digo, a ver, abra su Biblia, vamos a recibir el consejo de Dios. Dios tiene una palabra para usted, hermano. Tal vez no es con detalles, con descripción, con... A veces yo he orado por algunos de ustedes aquí, y cuando oro le doy una palabra, después van conmigo y me dicen, mire pastor, usted me dijo tal cosa, dígame por qué. ¿Por qué? Yo qué sé. Ni quiero saber. Yo solo le dije en ese momento eso, oré por usted, Dios me dijo que le diga esas palabras y punto. ¿De dónde vienen o por qué? No sé nada de nadie. Por eso cuando predico yo le enseñaba a usted que yo le digo, no sé nada de nadie, hermano. Reciba el consejo de Dios mejor. No me venga a preguntar detalles que por qué. La otra vez que yo prediqué y dije, es que hay hermanos que andan con pantalones de lona y botas de cuero de avestruz. No vino un hermano a decirme, ¿por qué está hablando usted de los que usamos pantalones de lona o de mezclilla, pues? Y botas de cuero de avestruz. Y ahí tenía las botonas de cuero de avestruz, hermano. Yo sin saber, yo le dije, mire usted, ¿a mí qué me importa qué usa usted? Yo no lo dije por usted. Ni cuenta me había dado que vino a la iglesia. Acepte el consejo de Dios o rechácelo, pues. Pero no me venga a pedir detalles a mí ni descripciones aquí porque no sé. Yo predico la palabra de Dios, le doy el consejo de Dios y a usted le toca interpretar correctamente el consejo de Dios, hermano. Mire, Agabo solo dijo, el dueño de este cinto. Tal vez dijo, con permiso, apóstol Pablo, le dio un traguito al café así, dijo, espere. El dueño de este cinto, así dice el Espíritu de Dios, así lo van a amarrar en Jerusalén. Después le dijeron, Agabo es de Pablo. Uy, dijo. De paso que ya lo dije. Como la otra vez que fui a predicar en una iglesia, y yo no me acuerdo qué prediqué, hermano. Y después me llama el pastor y me dijo, hermano, ¿por qué hablaste contra el adulterio, hombre? El hermano fulano aquí se me va a ir de la iglesia. Yo me quedé asustado, le dije, mira, ¿a mí qué me importa que te quedes sin iglesia, hermano? Yo soy predicador del evangelio y predico el evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Qué me importa si se van o se quedan? Yo hablé del adulterio, no me acuerdo, le dije, pero ese asunto de cada quien. A nosotros lo que nos toca, fíjese, es recibir el consejo de Dios e interpretarlo correctamente. Nuestra tarea es recibir el consejo de Dios a través de los ministros e interpretarlo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, hermano. Porque Dios le está hablando a cada uno de ustedes, yo lo sé. Todo el día pasa Dios hablándole, todo el día, toda la noche, todos los días, todos los días. Y cuando viene aquí, me paro yo, digo, abra su Biblia y ahí está el consejo de Dios. Bueno, entonces usted tiene que recibirlo. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Usted tiene que recibirlo y tiene que interpretarlo correctamente de acuerdo a lo que Dios le está hablando, hermano. ¿Comprende? Mire, dice Hechos 21:12. Mire lo que hizo el apóstol Pablo ahí. Dice Hechos 21:12. Que al escuchar esto, tanto nosotros, dice Lucas ahí, el evangelista Lucas, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos. Mire, le empezaron a rogar al apóstol Pablo que no subiera a Jerusalén. Empezaron a decirle, apostolito, por favor no se vaya. Le van a pegar en Jerusalén, no estoy yendo al profetazazo ahí. ¿Usted reconoce que Dios le habló? Sí, digo a Pablo, yo reconozco que Dios me habló. ¿Reconoce que este profeta es usado? Reconozco que es profeta. ¿Reconoce que Dios, el Espíritu de Dios lo usó? Reconozco. Entonces no se vaya, por favor. Oiga, allá dice que lo van a vapulear, lo van a zarandear. Porque la gente puede impactarse por el consejo, hermano. ¿Comprende? Yo puedo predicar una palabra aquí y tal vez, si usted es invitado y vino y dice, ¡ay, qué duro predica ese pastor, hombre! Y la gente a veces se asusta y dice, no, ¿quién puede aguantar a este pastor? Una vez me dijo un hermano por allá que oía el programa de la radio. ¿Usted es el pastor que predica en la radio? Sí, le dije. Oh, me dijo, qué bueno, mucho gusto. Fíjese que desde que lo oigo en la radio, me dijo, tengo una pregunta para usted. ¿Tiene miembro su iglesia? Y yo me empecé a reír, le dije. Vaya a ver, le dije. Yo le digo como Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Es que como usted predica, me dijo, no creo que haya quien aguante. Porque la gente, a veces cuando oye el consejo de Dios, se asustan, hermano. Pero no es a ellos a quien Dios les está hablando, y se asustan. Y a quienes Dios les habla, ni los ojos mueven, hermano. Ni parpadean, fíjese. Y a veces el Espíritu Santo me dice a mí, a este que está ahí le estoy hablando, a ese, señálalo. Y ni como que no es con él así. Entonces a veces le digo, Codel, que esté a su lado, dígale que despierte. Y lo codean y yo miro que sí, así. Porque la gente se asusta a veces al oír el consejo de Dios. Mire, ahí la gente, el apóstol Pablo ni se asustó. Y los que estaban ahí con él empezaron a rogarle, a llorar. Empezaron a llorar. Y empezaron a decirle, apóstol Pablo, nosotros lo queremos. Por favor, Mire, dice Hechos 21:13, mire conmigo, que entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón, ingratos? Mire lo que el apóstol Pablo les dijo: porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, mire qué respuesta! Mire qué respuesta. Mire, la decisión de Pablo, fíjese, estaba basada en lo que el Espíritu de Dios le había dicho que hiciera, hermano. Fíjese que dice ahí la Biblia que en Hechos 20:22, que el Espíritu de Dios le había dicho a Pablo: bueno, apóstol Pablo, arregla tus maletas ya y te vas para Jerusalén. Terminó el viaje. Muy bien, dijo el apóstol Pablo. Y cuando Pablo estaba arreglando su maleta, metiendo sus playeras, sus calcetines, sus pantalones, su Biblia, entonces el Espíritu le dijo: te vas a ir a Jerusalén, pero allá te van a amarrar y te va a ir de la patada. Te van a golpear, te van a despreciar, te van a entregar con los gentiles. Y el apóstol Pablo siguió diciendo: bueno, Señor, pero si tú quieres que yo haga eso, yo me voy para Jerusalén. Sí, le dijo el Espíritu, vete a Jerusalén. Mire, ya el Espíritu se lo había dicho a Pablo, hermano. Entonces, cuando el apóstol Pablo oyó a Gabo que dijo: este, el dueño de este cinto, Pablo dijo: esa ya me la sé. Mire, fíjese que Pablo tenía que ir a Jerusalén, porque eso era lo que el Señor quería que hiciera. En ningún momento, fíjese, el consejo del profeta Agabo era que el apóstol Pablo dejara de ir a Jerusalén. Agabo no le dijo: el dueño de este cinto, así dice Dios, no vaya a Jerusalén porque allá lo van a amarrar. No, él dijo: el dueño de este cinto, cuando vaya a Jerusalén, lo van a amarrar y lo van a entregar con los gentiles. Por eso, cuando Pablo lo oyó, dijo Pablo: este profeta es verdadero, porque me está diciendo lo que el Espíritu me dijo a mí hace unos días allá. No me está diciendo que no vaya. Por eso, ya ve, tenemos que aprender a interpretar correctamente el consejo de Dios, hermano. A veces Dios ya nos ha dicho algo a nosotros y venimos aquí a la iglesia y oímos el consejo de Dios y decimos: ah, ve pues, y hoy va a ser lo que según yo Dios me había dicho que hiciera. Vaya que el pastor predicó de eso, ya no lo hago. No, hermano, no sea aprovechado, porque después me va a echar la culpa a mí. Si a usted Dios ya le dijo algo, interprete correctamente el consejo de Dios, hermano. No agarre el consejo de Dios para querer callar la voz del Espíritu de Dios que está en usted, porque el consejo de Dios solo sirve para confirmar lo que el Espíritu de Dios nos ha dicho. ¿Comprende? Mire cómo el apóstol Pablo interpretó correctamente ahí el mensaje, hermano. El apóstol no dijo: ay, vaya Gabito que me dijiste eso, entonces ya no voy a Jerusalén, ¿verdad? No, me dan comida aquí, hermanos, y hospedaje, sí, quédese, apóstol, no tenga pena. Ah, bueno, entonces voy a vivir aquí con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. El apóstol hubiera podido aprovecharse de eso, hermano, pero no. Dios quería que fuera a Jerusalén y él dijo: no, no tengan pena, ¿por qué lloran? Si Dios me dijo a mí que fuera para allá y lo que este profeta dijo ahí, eso es lo que me van a hacer y voy para allá, que me lo hagan. Entonces tenemos que saber interpretar correctamente el consejo de Dios. Fíjese que el consejo del profeta Agabo era anunciar lo que le pasaría al apóstol Pablo, no que no fuera, no que se detuviera, no que le diera miedo, sino que solo le estaba anunciando. Porque dice un dicho que en guerra avisada no hay muertos. Entonces, cuando Dios ya le ha dicho a usted lo que le va a pasar, usted ya sabe lo que le va a pasar, hermano. Y cuando pasa, usted dice: sí, Dios ya me había dicho, no problem. El problema es cuando Dios nos habla Y como nosotros no lo queremos hacer, callamos la voz del Espíritu, agarrando de pretexto cualquier cosa, hasta la iglesia. Y después nos pasan las cosas y nos asustamos, hermano. Y decimos, miren lo que me pasó. Ya Dios le había hablado. Lo que pasa es que no sabemos interpretar correctamente el consejo de Dios, hermano. Y entonces nos pasan unas cosas y nosotros mismos nos asustamos, como que Dios nos agarró de sorpresa. ¡Surprise! Fíjese que, ¡surprise!, dije yo. Mañana voy a ir a ver usted si compra una casa en Surprise. No, no estoy diciendo eso. Ah, pero como eso queremos entender. No, hermano. Tenemos que interpretar correctamente. ¿Comprende? Por eso, los ministros de Dios damos un consejo. Y usted toma la decisión final, hermano. Después usted no puede ir con su familia a decir, es que el pastor me dijo que hiciera. No, 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 no. No. Yo aquí a usted le doy un consejo. Si usted quiere, lo hace. Si usted lo hace, no me eche la culpa a mí de que lo hizo. Usted tiene que ser responsable y decir, miren, yo lo hice porque a mí se me dio la gana. ¿Pidió consejo del pastor? Sí, hablé con él. ¿Y qué le dijo que hiciera? ¿Qué le importa? El pastor solo me da a mí un consejo. Y yo tomo la decisión que yo quiero. ¿Comprende? Los ministros de Dios damos el consejo de Dios, hermano. Dice Hechos 21:14. Mire conmigo esto, ya voy a terminar. Dice 21:14. Como no se dejaba persuadir, fíjese que empezaron a llorar ahí, decirle, apóstol Pablo, no se vaya, por favor. Allá lo van a amarrar. Y como él dijo, no, no, si ya Dios me había dicho que para allá fuera, y ya me había anunciado que eso me iba a pasar, y para allá voy. Entonces dice que como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Mire, el apóstol Pablo no se dejó influenciar por el miedo de la gente. Pues lo que Dios le ha dicho que usted haga, hágalo, hermano, porque eso es lo que tiene que hacer. Amén. No se deje influenciar por, no, es que muchos dicen, es que tengo que hacer tal cosa, pero quiero oír el consejo de, y dice, como el libro de Proverbios dice que en el mucho consejo hay sabiduría. Le preguntan a este pastor, van a otra iglesia, le preguntan a otro pastor, le preguntan a otro pastor, le preguntan a otro pastor. Y a Dios le ha dicho que tiene que hacer. Pero quieren encontrar a alguien que les diga que hagan lo que ellos quieren a la fuerza. Es como aquel que se quiere casar con una muchacha del mundial y viene con el pastor y le dice, pastor, estoy enamorado, pero hay una muchacha que no es de la iglesia y no va a ninguna iglesia y vive en el pajarito. Le gustan los bailes. ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? Bueno, yo le saco la Biblia, a mí la Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. Bueno, pastor, muchas gracias, le agradezco mucho. Yo, qué buen pastor es usted, gracias. Se van a buscar otro pastor por allá. Más alguno van a encontrar que le diga, va, cásese, pues, ¿qué importa, hombre? Si Dios a todos los quiere, va a encontrar un ecuménico por ahí que le va a decir, no importa, todos vamos al cielo. Y termina casándose. Y ya el consejo de Dios le ha dicho lo que tiene que hacer. Entonces a nosotros nos corresponde saber interpretar el consejo de Dios, hermano. ¿Comprende? Para que no suframos de más en la tierra. Y entonces el consejo de Dios, en lugar de perjudicarnos, nos edifique, nos restaure, nos sane. ¿Comprende? Nos conviene, nos corresponde interpretar correctamente el consejo de Dios. Mire, dice Hechos 21:15 que finalmente el apóstol Pablo hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Dice, después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir a Jerusalén. Porque el Espíritu le ha dicho, vete a Jerusalén, allá te van a amarrar y todo, pero ahí yo te voy a usar. Y allá iba el apóstol Pablo, y muchos en el camino le decían, no, apóstol, no vayas, si sabe que le van a pegar allá, ¿por qué va? Porque Dios quería que fuera, hermano. Entonces tenemos que entender a Dios en esto. ¿Cree usted que sea difícil entender a Dios en esto? ¿Verdad que no? No. A ver, diga, no es difícil. El Señor Jesucristo nos habla hoy a través de sus ministros, hermano. Pero solo es un consejo. Por eso uno de los nombres del Señor Jesucristo es consejero. Solo es un consejo el que nos dan. La decisión final la va a tomar usted. Y usted no puede culpar por eso al pastor, al ministro, porque a usted le dieron un consejo. Si alguna vez me viene a preguntar a alguien a mí aquí, me dice, pero es que usted le dijo que hiciera. No, yo no le dije que hiciera. Yo le di un consejo. Yo le di mi parecer, mi punto de vista. Y cada quien tiene que ser responsable de las decisiones que toma, hermano. Tenemos que entender a Dios en eso. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Cierre sus ojos un momento. Y déjeme que ore por usted, porque esto es muy importante. Esto es muy importante en el Evangelio. Porque primero tenemos que aceptar el consejo de Dios. Y segundo, tenemos que interpretarlo correctamente, así como hizo el apóstol Pablo. Porque solamente de esa forma, hermano, vamos a ser bien edificados. Solamente de esa forma el consejo de Dios nos va a enriquecer. De lo contrario, vamos a sufrir pérdidas, hermano. Dios tiene ministros, como enseña ahí la Biblia, que nos dan el consejo de Dios. Y a nosotros nos corresponde interpretar correctamente el consejo de Dios.
Ha sonado la trompeta en Sion. Y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, ansiosos llevamos que